Mercedes Andriotti hoy es una de las protagonistas de Lápices, sí. Pero ya tiene un recorrido, una trayectoria militante de la actuación aquí en nuestra provincia. Muy buenas tardes, Mercedes, ¿cómo andás?
Hola, buenas tardes, Cintia, hola, Juan.
¿Cómo estás, Mercedes? ¿Bien?
Bien, ¿cómo están ustedes?
Bien. Mira, yo te voy a empezar con la pregunta porque te conozco de toda la vida, o yo siento que te conozco de toda la vida, pero te reconocí de actriz ya de grande. ¿Cómo fue tu camino en la actuación, Mercedes?
Mirá, en la actuación empecé a entrenar o a estudiar teatro o a ir a talleres de teatro formalmente de grande en el 2014, pero mi mamá, que siempre me recuerda cosas que me olvido de decir, me dice que yo hice un taller vocacional de arte cuando era chica, en la escuela primaria, cuando vivíamos en Buenos Aires con mi familia, en el Instituto Nacional de Arte José de Labardén, que estaba en el barrio de Constitución y que fue una creación de el titiritero, director y gestor teatral Ariel Bufano, maestro de Daniel Veronese y de otros titiriteros argentinos, que fue el creador de la misa criolla en el San Martín. Perdón, la misa criolla no, el circo criollo en el Teatro San Martín, que se hacía con actores y actrices que eran profesores a su vez de ese instituto. O sea que y después mi mamá y mi papá me llevaron siempre cuando era chica a ver espectáculos teatrales. Y a mí me fascinaba. Lo que pasa que siempre existió esta cosa de que en mi casa, digamos, estábamos como poblados de arte, de diferentes disciplinas, pero a la hora de estudiar era preferible una carrera formal. Entonces, digamos que lo artístico pasó, en mi caso y en el de mi hermana Lucía, que también es artista, pasó a ser como una cosa paralela hasta que después, bueno, fue cobrando más importancia en nuestras adulteces. Así que yo les diría que siempre estuvo conmigo lo teatral, incluso desde niña una amiga de mi madre que me vio nacer o me conoce desde la panza, me dice que yo cantaba antes que hablar, por ejemplo. Tenía una cosa como muy histriónica de niña. Con lo cual creo que estuvo siempre, pero formalmente empecé a estudiar en La Pampa en el año 2014 en un taller que gestionó el Ministerio de Bienestar Social, que dictó Giuliano Torino. Ese fue como mi primer taller de teatro que hice con seriedad y con constancia. Y después, bueno, seguí entrenando con diferentes profesores, con diferentes facilitadores, actores, actrices y demás.
Y sos abogada, vos recién decías.
Sí, soy abogada.
En principio, bueno, se fue decidiendo que tuviéramos una carrera más formal y esto sea ocio, pero hoy trabajás como actriz también.
También trabajo como actriz, sí.
¿Y ejerces de abogada?
¿Cómo?
¿Ejerces de abogada también?
Ejerzo, pero de manera, o sea, trabajo en el Poder Judicial, con lo cual ejerzo la abogacía, pero desde un lado institucional, si se quiere, en la Oficina de Violencia Doméstica. Entonces formo parte de equipos interdisciplinarios, que para mí son un gran enriquecimiento para el Poder Judicial, creo que es un gran avance en ese sentido, y he descubierto, bueno, gente muy, muy interesante con la cual laburar, y también con gente a la que quiero mucho y respeto mucho.
Es uno de los equipos que está mejor respetado ahí en el Poder Judicial, justamente porque han sabido encontrarle una vuelta más humanitaria al abordaje de la problemática de violencia de género. Y a propósito de esto que haces mención, ¿no? Trabajás en un equipo como abogada, pero a su vez hace algunos años estuviste siendo parte de una compañía de teatro Bancá, llamada Bancá, que salían a la calle todos los jueves a hacer teatro y a reclamar por el derecho al aborto seguro, legal y gratuito desde ese lugar de la teatralidad en la calle.
Sí. Esa fue una idea que surgió con otras compañeras actrices, Ana Santamarta y Laura Cuña, y también Nerea Parker, que se encargaba más de la parte de redes, gestión de redes sociales y fotografía y filmación. Surgió como una forma de que, bueno, saliéramos actrices con nuestros cuerpos a luchar por el aborto legal, seguro y gratuito, cuando a raíz de la votación en negativa del Senado en el 2018. A partir de ahí, de que del primer intento de que la ley se sancionara y que no se sancionara en el 2018, ahí empezamos, creamos Bancá, llamamos a convocar a otras compañeras que se quisieran sumar, y ahí empezaron a sumarse otras compañeras de otras disciplinas, algunas con experiencia artística y otras no, pero bueno, fue muy enriquecedor. Fue una experiencia que duró 2 años hasta la sanción de la ley, 1 año y medio, que fue bastante para mí, uh-huh. fue una experiencia que hubo que sostener año a año, digamos, mes a mes.
Todos los jueves.
Los 8 de cada mes, los porque como el 8 fue la fecha de sanción del Senado, de sanción, de no sanción en realidad, todos los 8 de cada mes salíamos.
Claro.
Y estuvimos saliendo 1 año.
¿Y?
Sin parar.
¿Y qué es esa sensación de... ¿Alguien lo tomó como diciendo, bueno, las vamos a seguir? ¿O era todo medio happening así?
No, tenía como... Nosotras en principio sentíamos que era como un compromiso que, uh-huh. que no podíamos soltar. Y además, esta sensación de que se nos venía el 8 y había que estar ahí. Entonces claro. era hacer listado de cuántas íbamos a estar, encontrarnos con gente que había 8 más multitudinarios que otros, el 8 de marzo o el 8 de diciembre, por ejemplo. Pero después, bueno, era a veces éramos 10 y salíamos 10, y a veces éramos 100 y salíamos 100, o 50 u 80. Y se nos iban sumando otras militantes, las pibas del foro por el aborto legal, seguro y gratuito. Para mí era como un orgullo enorme y un reconocimiento enorme que ellas nos acompañaran. Y bueno, también conocí a muchas compañeras militantes, aprendimos mucho. Vino Ofelia Fernández, vinieron militantes feministas de Nicaragua, bueno, otros países que venían a dar charlas a la facultad, traídas por la facultad y demás, y se sumaban a las marchas. O sea, era raro, era como que ya no se podía parar eso, como una marea, pero todas íbamos de negro, así que era algo como impactaba en la calle, llamaba la atención, uh-huh. porque esa es otra cosa que nos preguntábamos, claro. ¿no? ¿Qué iba a pasar si la gente no nos miraba, si nos decía cosas, si nos gritaba, si nos insultaba, si nos tiraba los autos encima? De hecho, a veces pasó.
Ah, mirá.
Claro, porque ustedes iban con las caras de los legisladores.
De los legisladores.
Entre ellos Marino, los que habían votado en contra.
En contra. Y los argumentos o frases que habían dicho estas personas en la sesión del Senado, sí. identificar cara con lo que había dicho cada persona, para que no olvidemos a estas personas, quiénes uh-huh. eran y qué habían dicho, ¿no? Claro. Ese era como el objetivo. Y Bancá tuvo una potencia enorme. Hicimos otras intervenciones cuando, por el aniversario del femicidio de Andrea López, por el 25 de noviembre, hicimos varias intervenciones. Y después, bueno, como toda organización que está rudimentariamente empezando, todas éramos principiantes en la militancia, de algún modo se fue debilitando, porque claro, también surgen conflictos en las grupalidades y hay que saber gestionarlos, y bueno, y también la energía consume un montón. Yo uh-huh. me acuerdo que en ese año no hice teatro, por ejemplo, porque no tenía cuerpo.
Claro.
No tenía cuerpo para poner en otro lado que no fuera ahí.
Claro.
Mira.
Claro.
O sea, era consumidor de energía. Y además pasaba otra cosa. La gente, ya nos empezaba a conocer, gente, digamos, de la universidad o de otras agrupaciones, nos decía, ¿y ahora qué van a hacer? ¿Y ahora qué van a hacer? ¿Y ahora qué van a hacer? ¿O pueden venir para estar con nosotros en tal fecha? ¿Pueden hacer algo?
Había una demanda todo el tiempo.
Claro, entonces algo que empezó a ser autogestivo y totalmente, digamos, a deseo propio, se convirtió en una cosa de mercado. No te digo que cobraban, porque eso nunca sucedió, pero sí esta cosa de hagamos esto, ¿qué van a hacer ahora? ¿Y ahora a dónde van? ¿Y ahora qué van a hacer? Y esto nos empezó a joder un poco.
Claro, por supuesto, porque...
Porque, bueno, porque la demanda no tiene límite, ¿no?
Y porque, o sea, es un año entero y todavía faltaba... mucho tiempo, varios tiempos para que de verdad llegara el objetivo. Entonces, sostener eso es un tema. Hoy estás siendo una de las protagonistas de la obra Lápiz. Te toca representar un rol que además tiene un impacto en tu familia.
Claro.
¿No? Sí. Por tu propia historia. ¿Cómo es eso?
Y bueno, a ver, hacer una obra sobre parte de lo que le pasó a mi familia, pero a convertirlo en hecho artístico, de alguna manera a mí hace que lo emocional, que me conmuevo y demás, quede como relegado a un segundo plano. Porque, digamos, es como el contexto o lo que a mí me llama para hacer esta obra, todo lo que yo sé, todo lo que he investigado, toda la información que tengo. Pero después ya cuando subo al escenario y estoy con mis compañeros y se produce el hecho mágico que es la función cada vez, ya es lo que sucede ahí. O sea, ya no es mi historia, ni parte de mi historia, ni que mi abuela fue madre de Plaza de Mayo, ni que mi tío está desaparecido. Están, son mi historia, no me olvido de eso, pero es como mi contexto personal para sumarme a esta obra.
Qué difícil.
Pero después ya la obra es la obra, o sea, se explica a sí misma, ¿no?
Sí, sí, qué difícil, qué difícil, porque me imagino que debe ser un entrenamiento fuertísimo para poder lograr hacer eso.
Sí, fueron decisiones que tuve que ir tomando. Me acuerdo que, ya me parece que lo he contado, que yo, tuve que tomar muchas decisiones. La decisión de audicionar, y después una vez que quedé seleccionada, decir, ¿cómo voy a tomar esto? Después, cuando leí el texto, había cosas del texto que no cerraban, yo no iba, me puse un día, me acuerdo que leí el texto y dije, este texto no lo voy a decir, se lo dije a la directora.
Claro.
Se lo dijimos con Caro Aguerrido, le dijimos, no, este texto no lo voy a decir, porque había una confusión en el texto original de la obra que tenía que ver con... ¿Ustedes recuerdan ese video que circula mucho por internet donde están el periodista de Buenos Aires, Gerald, y dos madres que se les acercan?
Sí.
Y ellas le dicen, nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, si están vivos, si están vivos, si tienen frío, si tienen hambre. Bueno, ese texto en la obra teatral original se lo decían a un militar.
Claro.
Y yo que sabía a quién se lo decían este texto, en qué contexto, en el 78, pleno mundial de fútbol, yo dije, no, este texto no se lo dicen a un militar, son nuestra última esperanza, no le dicen al militar,
se lo
dicen a un periodista. Entonces, pasaron estas cosas, tomar decisiones sobre, se lo digo a la directora, no se lo digo, le digo que yo este texto no lo voy a decir, ¿qué texto voy a decir? O sea, hubo como una cuestión ahí de involucrarme también en este personaje y de a poco ir poniéndole como una carnadura, que yo no quería que este personaje fuera mi abuela, por ejemplo. Quería que fuera una madre. Obviamente que todos los días recuerdo a mi abuela y cada función la recuerdo, pero quería que tuviera como una impronta que las nucleara todas. Quería poner un cachito de todas las madres que conocí, por ejemplo, y de las que no conocí. Entonces me acordaba de Azucena, me acordaba de Eve, me acordaba de Norita, me acordaba de Estela, de Juanita, de todas las madres que conozco. Fueron como carnando ahí. Y después, con Caro Aguerrido, que hace la otra madre de Plaza de Mayo, nos hicimos como una historia personal de cómo eran estas madres, qué carácter tenían una a la otra, que una la sostenía a la otra, y que esa que la sostenía, que era yo, ya tenía varias marchas encima, entonces la calmaba a la otra. Fuimos construyendo a medida que fueron pasando las funciones, y pasó de ser algo traumático, familiar, no digo que no lo sea, o que dejó de serlo, pero fue ya creando una obra artística, un hecho artístico.
La verdad que está buenísimo conversar sobre el hecho artístico. Digo, más allá de que nosotros entendemos que los actores, las actrices son laburantes de una industria cultural que precisa en nuestra provincia mayor potencia, mayor promoción económica, acceso a fomentos, a inversiones. Pero también está bueno que no se pierda de vista eso, ¿no? Como una, como en tu caso, como una actriz... bueno, trabaja su papel, lo discute, lo resuelve con, digamos, apropiándoselo. Queríamos hablar de eso en el día de ustedes.
Es que no hay otra manera. O sea, toda obra de arte o todo hecho artístico es puro trabajo. O sea, la inspiración puede llegar mágicamente, pero la inspiración es porque uno trabaja y le pone deseo a eso que hace. Y después hay momentos mágicos en que suceden cosas que vos no pensabas que se producían y estaban ahí y surgen y aparecen y las tomás. Entonces eso es como que no sabes de dónde llegó y lo tomás. Pero después todo lo demás es trabajo y error. Y error, trabajar sobre el error, y esto no me gusta, cambiémoslo, y repetir y probar con la idea de que siempre, cada vez que subimos escena y hacemos la obra, es como si lo hiciéramos por primera vez.
Claro, Mercedes,
eso también
ustedes...
es difícil para un actor,
claro,
o actriz.
Y no aburrirse también, ¿no? De hacer siempre una misma lógica. Ustedes ahora son los ganadores y las ganadoras de la última fiesta provincial del teatro, van a competir en el certamen nacional. ¿Cómo vienen? ¿Cómo son las jornadas de ensayo?
No vamos a competir, vamos a presentarnos.
A presentarse, claro, porque no es competencia.
¿Cómo son las jornadas de ensayo? Son agotadoras. Sobre todo para la gente que baila, canta y actúa, porque yo dentro de todo no bailo, entonces tengo como esa cosa del cuerpo como más quietito, pero la verdad que son agotadoras, son todos los sábados de mañana y no hemos dejado de ensayar, salvo algún periodo de 10 días de vacaciones o estas dos semanas posteriores a la fiesta que estuvimos descansando y algunos nos fuimos enfermando, como en este periodo de cambio de climático, pero más que nada es mucho trabajo todos los sábados de 9, 10 de la mañana a 2 de la tarde. Y no hemos parado desde octubre del 2021, que es cuando empezamos a ensayar.
Claro.
O sea que venimos trabajando todos los sábados sin parar desde ese momento, desde esa época. Con la idea de que la obra cada vez mejore más, además se fue renovando el elenco, o sea, hay roles protagónicos que han variado, entonces para que los nuevos integrantes, que ya de nuevos, bueno, tienen ya un montón de puestas, así que de nuevo ya son, este año son como, ya están recarneados en sus roles y demás, la verdad que fue un grupo enorme y que pudo acomodarse también a los nuevos ingresos y demás. Venimos laburando con la idea de que esto cada vez se afiance más y salga mejor para poder dar el enorme espectáculo que damos, que la verdad que estoy tremendamente orgullosa, sobre todo, bueno, además del compromiso de mis compañeros por poder hacer teatro musical en La Pampa, que es como algo que yo nunca pensé que iba a suceder, nunca me lo imaginé posible, y la verdad que tenemos un equipo técnico de iluminación y sonido que hacen la obra tanto como nosotros.
Mercedes, te agradecemos estos minutos con Nacional Santa Rosa y te mandamos un abrazo.
Feliz día.
Felicitaciones y feliz día.
Bueno, muchas gracias, les agradezco mucho, un abrazo para los dos.
Abrazo grande, conversamos.
Adiós,
con...
hasta luego.
Mercedes Andriotti, actriz, hoy una de las protagonistas de Lápices, en el día del actor y la actriz en Argentina.